Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Desde el Vaticano.
Anuncio vobis gaudium magnum.
Transmisión especial.
Habemus Papa.
La noche con un minuto, 9:01 en el Vaticano, 1:00 p.m. con un minuto en México, y en este preciso instante que nos estamos enlazando, Latinus y W Radio, está emitiéndose el humo negro. En este momento, en este preciso instante, 1:00 p.m. con un minuto de México, 9:00 p.m. con un minuto del Vaticano, en transmisión simultánea, Latinus W Radio, sale humo negro de la Capilla Sixtina. Tal y como era previsto, no tenemos Papa en la primera votación. Ha terminado ya la primera ronda, una ronda que demoró muchísimo. Tardaron 3 horas y 20 minutos aproximadamente, poco más de casi 3 horas 20 minutos, 3 horas con 18 minutos, desde que se cerraron las puertas de la Capilla Sixtina hasta este momento. Se había calculado que iba a ser 1.5 a 2 horas. 3 horas con 20 minutos y está saliendo profusa y claramente el humo negro desde la chimenea de la Capilla Sixtina. Fumata nera, humo negro, no hay papa todavía, no hay papa electo. Y entonces, ¿qué sigue? Que se van los cardenales en este momento, en procesión salen de la Capilla Sixtina y se regresan a la casa de Santa Marta, donde están durmiendo, donde están totalmente aislados, no les devuelven sus celulares, no tienen posibilidad de ver la tele, meterse a internet, escuchar la radio, leer los periódicos, nada, aislamiento total. Van a llegar, van a cenar. Y mañana, a la 1:00 a.m, hora de México, vuelven a hacer la procesión, ahora de regreso desde la Capilla Sixtina a la Capilla Paulina, hacen una breve oración y se vuelven a meter al cónclave, donde habrá 2 sesiones, 2 rondas de votación por la mañana. Y si no llegan, tendremos otras 2 rondas de votación por la tarde. Entonces, no tenemos papa en este momento. Vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sido la jornada del día de hoy. Comenzó a las 10:00 a.m, hora de Roma, 2:00 a.m, tiempo de México, con una misa, la misa pro eligiendo pontífice en la Basílica de San Pedro. Es una celebración especial para los cardenales electores, quienes entraron en procesión. La misa estuvo presidida por el cardenal decano Giovanni Battista Re, de 91 años, y quien también ofició el funeral del Papa Francisco. 2 cosas llamaron la atención en la homilía. Primero, que el cardenal Battista Re no hizo ninguna referencia al Papa Francisco, algo que no había sucedido en los cónclaves anteriores. Siempre los cardenales decanos hacen algún reconocimiento al Papa que acaba de morir. Incluso esto se ha interpretado hasta como una falta de cortesía. Pero lo que más sorprendió fue que después de la homilía, Battista Re tuvo un gesto de cercanía hacia Pietro Parolin, el cardenal que encabeza la lista de favoritos para quedar como papa. Se acercó y lo saludó efusivamente, casi le da un abrazo. Analistas consideran que la omisión sobre Francisco fue deliberada y que, de acuerdo, por ejemplo, al diario El País, podría haber una alianza de la Curia Vaticana con diplomáticos y cardenales conservadores para apoyar a Parolin y tener un puente entre un papado muy liberal y quienes son muy conservadores. Parolin era, a fin de cuentas, el número 2 del Papa Francisco, y muchos lo ven como alguien que pueda tener un pie del lado progresista y un pie del lado conservador. Después de la misa, los cardenales almorzaron juntos. A las 8:15 a.m, hora de México, se reunieron en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico para orar. Y de ahí salieron en procesión hacia la Capilla Sixtina, que está ahí al ladito, donde todos los cardenales protestaron juramento. Es un pacto de silencio bajo pena de excomunión. El maestro de ceremonias, el maestro de celebraciones litúrgicas del Vaticano, Monseñor Diego Ravelli, declaró extra omnes, todos fuera. Esto sucedió a las 9 de la mañana con 44 minutos hora de México, 5:44 de la tarde en Roma. Esta es la orden para que salga de la Capilla Sixtina todo el personal del Vaticano. Salgan todos los asistentes, salgan todas las comitivas de los cardenales y solo permanecen los 133 votantes. Cerraron con llave las puertas de la Capilla Sixtina y a partir de ese momento quedó prohibida cualquier forma de comunicación con el exterior o cualquier capacidad de grabar lo que ocurre adentro. Hace unos momentos veíamos que salía humo negro de la chimenea de la Capilla Sixtina, lo cual quiere decir que todavía no hay papa. Es algo que ya se esperaba, porque usualmente los cardenales no sacan al nuevo papa en la primera votación. Para asegurar que saliera humo negro, los cardenales pusieron las papeletas de los votos en una estufa que contiene químicos especiales como perclorato de potasio, antraceno y azufre. El humo que acabamos de ver significa que no hubo mayoría calificada para elegir al próximo papa, es decir, que no se juntaron los 89 de los 133 votos, 89 que se necesitan para elegir un nuevo papa y que termine el cónclave. ¿Qué sigue? Bueno, mañana habrá dos rondas de votación, nuevas por la mañana y dos rondas más por la tarde. Y después de esto, si sigue sin haber papa, estas cuatro rondas de votación se repiten el viernes en los mismos horarios. Si los cardenales para el viernes en la tarde continúan sin escoger a un sucesor del Papa Francisco, el sábado la votación se suspenderá por un día, es decir, que el sábado no habrá ninguna ronda de votación. La jornada será dedicada única y exclusivamente a la oración. Se realizará un coloquio entre los cardenales que están votando en el cónclave y las votaciones se reanudarían el domingo. Después de otras 7 rondas de votación, si todavía no hay papa, habrá otro día de pausa y así hasta que cierren 33 rondas de votación, estaríamos hablando ya de 13 días de cónclave, sería un escándalo. Si después de 33 rondas sigue sin haber papa, la votación se realizará solo con los dos cardenales que tienen más votos y será electo aquel que tenga la mayoría. Por cierto, Benedicto XVI dictó que los dos cardenales finalistas no podrían votar. Así pues, después de una jornada extenuante para la mirada de Roma, ha salido ya el humo negro. Tardaron más de 3 horas en la votación los cardenales y a las 9:01 hora del Vaticano, 1:01 hora de México, salió el humo negro. No hay papa. En este momento nos vamos a desprender de las transmisiones. Termina nuestro programa especial en Latinus. Yo continúo al aire en W Radio. Y le recuerdo que mañana en Latinus tenemos la transmisión especial a partir de la 1:00 a.m, hora de México, para seguir paso a paso la mirada puesta en la chimenea. Muchísimas gracias a todos por su atención. En W vamos una pausa y regreso con ustedes.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:15 en México. 9:15, 9:15 aquí en el Vaticano. Estoy caminando por las calles del Vaticano después de que, miren, no le diría que es la decepción, porque pues todo el mundo nos esperamos que hoy no estuviera electo el Papa, pero ya salió el humo negro. Y vamos desde aquí a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Transmitiendo en vivo desde el Vaticano en este momento, en las calles aledañas a la Plaza de San Pedro, cuando ya las decenas de miles de personas que se habían congregado empiezan a dispersarse, porque a la 1:01 hora de México, 9:01 de Roma, salió el humo negro. Un humo negro que demoró, ¿eh? Porque se había cerrado la puerta de la Capilla Sixtina a las 5:44 de Roma, 9:44 de la Ciudad de México. Ahí se dijo la frase extra omnes, que significa todos fuera. Se cerraron las puertas de la Capilla Sixtina y así comenzó formalmente el cónclave para elegir al Papa 267 de la Iglesia Católica. Hoy fue solo la primera ronda de votación. Nadie realmente esperaba que hoy saliera Papa. Hubiera sido realmente extraño, muy poco probable. y solamente en esa primera ronda de votación hubo humo negro. 133 cardenales hicieron un juramento de silencio y harán lo necesario, según dieron a conocer, para elegir al siguiente papa. El cónclave más complicado de los últimos tiempos por la división entre cardenales aún no ha empezado y pues digamos que hay una polémica que ya está echada en marcha. Hay una división entre cardenales y eso se puede delinear. No sé si es el más complicado en los últimos tiempos, pero lo que sí es que hay una división muy clara en la Iglesia Católica y eso se puede leer, porque todos los cardenales en las reuniones previas hablaban de que era muy importante que el próximo Papa mantuviera la unidad de la Iglesia, apostara por la unidad de la Iglesia, significara la unidad de la Iglesia. Hablaron tanto de unidad que uno lo que piensa en automático es, pues caramba, no están unidos, ¿no? Y en el Vaticano, pues obviamente pesan mucho los gestos, pesan mucho los silencios, lo que se lee entre línea. Los cardenales, pues ya están muy avezados, digamos, en la interpretación de estas señales. Hay sorpresas, hay murmullos. Ya ve que, por ejemplo, la misa previa a la elección y causó muchísima polémica el hecho de que el cardenal que ofició la misa no hiciera referencias al Papa Francisco y que sí, en cambio, al final de la misa le diera pues prácticamente un abrazo al cardenal Pietro Parolin, que es considerado uno de los favoritos. Digamos que Giovanni Battista Re, el cardenal decano del colegio cardenalicio, el más antiguo de los cardenales, pues fue el que tuvo este gesto con el cardenal Pietro Parolin, y eso pues ha despertado alguna polémica. Y de alguna manera este cónclave tiene como discusión central si debe seguirse o no la ruta del Papa Francisco. ¿Y a qué me refiero con la ruta del Papa Francisco? Pues fundamentalmente una iglesia contestataria ante el poder del dinero, una iglesia muy abierta hacia la comunidad LGBT, una iglesia que está dispuesta a abrirse hacia los divorciados, vueltos a casar, etcétera, etcétera, que pues es algo que en los preceptos está absoluta y totalmente prohibido. El Papa Francisco tuvo muchas palabras en favor de la inclusión, pero en la doctrina, en el papel, no pudo avanzar tanto en esa medida. Y pues hay toda una corriente que dice el siguiente papa tiene que tomar la estafeta de Francisco y llevarla más lejos. Y otra corriente que dice, no, espérense, no se trata de eso. Hay que echarse para atrás, no estuvo bien el Papa Francisco, etcétera, etcétera. ¿Qué pesa? Pues pesa, sí, la idea, esto que le estoy diciendo, papas más progresistas, papas más conservadores, o si lo que se requiere es un moderado. Pesa también la geografía, ¿no? De dónde son los papas, si es un papa europeo, si ya tiene que regresar a Europa el papado, si se va a apostar por un papa asiático o un papa negro, africano, ¿no? La geografía pesa, ¿no? La mayoría son europeos, pero como nunca antes hay cardenales de otros países en el cónclave, el Papa Francisco nombró cardenales de lugares recónditos de la tierra, donde incluso el catolicismo es casi testimonial, pero les quiso dar ese peso. Y pues tienes un cardenalato más universal que nunca en la Capilla Sixtina. Entonces pesa la ideología, pesa la geografía y a fin de cuentas pesa también la simpatía. Porque son tantos cardenales más que nunca antes y están tan dispersos que muchos de ellos no se conocen entre sí. A lo mejor he escuchado hablar de algunos, pero muchos no se conocen. Tuvieron que ponerse, pues ya saben, las clásicas identificaciones en el pecho, ¿no? Pequeñas credenciales para saber quién es quién y poderse saludar de nombre. Y ahí es donde entra una parte humana de decir, oye, pues ¿quién me cayó bien? ¿A quién le vi madera? ¿A quién me gustó? En estas 12 reuniones previas que tuvieron al cónclave, 12 precónclaves, 12 reuniones cardenalicias generales en donde abordaron todos los temas de la iglesia. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se van desempeñando las cosas, vamos a ver cómo se van dando las cosas en el cónclave y vamos a ver cómo se van definiendo. De entrada, ¿qué tenemos en agenda? Pues tenemos que ya terminó la primera votación. A la 1:00 p.m. con 1 minuto de México terminó y salió humo negro. Y la siguiente votación arranca a la 1:00 a.m. de México de mañana. O sea, literalmente en las primeras horas del día, a la 1:00 a.m. se calcula que por ahí de las 2:30, 3:00 a.m. se podría estar conociendo el resultado de la siguiente votación. Nada más que ojo, no sale humo negro si es el humo en la primera votación de mañana en la mañana. Solamente saldría humo si es humo blanco. Y sale humo negro hasta que termina la sesión matutina después de 2 votaciones si no se logra elegir papa. Entonces, pues esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, que a lo mejor van a pasar varias horas y si no tenemos humo, pues seguramente no se pusieron de acuerdo en la primera sesión y entonces vamos a esperar, no se pusieron de acuerdo, perdón, en la primera votación de la mañana y vamos a esperar el resultado de la segunda votación de la mañana. Es un poco complicado, pero son las reglas que pone el Vaticano. Así que humo negro hasta el momento y a la espera de lo que siga. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
En temas mexicanos, otra vez Sinaloa como eje de violencia y otra vez cobrando vidas de menores de edad. Andrea Dorantes, platícanos, por favor.
¿Qué tal, Carlos? Pues la intensa jornada de violencia en Sinaloa continúa, misma que ayer dejó a 2 niñas fallecidas. Alrededor de las 3:00 p.m, un grupo armado emboscó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que daban seguridad al personal de la Fiscalía General del Estado que se dirigían al poblado de La Lapara, en la zona serrana del municipio de Badiraguato, para dar fe de personas sin vida por los enfrentamientos que se registraron el pasado lunes. Los servidores públicos circulaban por la carretera federal número 24 en el poblado La Cieneguilla cuando fueron atacados a balazos. El hecho dejó a 2 niñas fallecidas, así como a 4 lesionados, entre ellos un adolescente de 12 años y una pareja de adultos. Aún no ha quedado claro cómo sucedieron los hechos en los que ambas menores quedaron en medio de este enfrentamiento cruzado. El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República y tampoco ha quedado claro de cuántos muertos, heridos y víctimas colaterales han dejado estos enfrentamientos entre grupos criminales. Hace rato, Carlos, se llevó a cabo la tradicional conferencia de prensa de la vocería del Estado, pero las autoridades no han dado datos precisos y dicen que se están confirmando esto. Según datos de medios locales, desde el lunes se han registrado enfrentamientos armados en 7 municipios y bloqueos en 3 municipios, convirtiéndose en una de las jornadas de violencia más fuertes que ha tenido Sinaloa en la actual ola de inseguridad desde el pasado mes de septiembre. Ayer en Culiacán también se registraron una serie de balaceras en distintos sectores de la zona urbana, como las colonias Emiliano Zapata, Guadalupe Victoria y Las Quintas. Y por estos hechos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció públicamente de último momento. Expresó su indignación y manifestó que cada muerte es lamentable, más aún si son personas ajenas a las rivalidades de los delincuentes. Rocha Moya aseguró que no habrá impunidad por este caso de las 2 menores que perdieron la vida y se actuará hasta las últimas consecuencias. Escuchemos qué fue lo que dijo.
Cada muerte es lamentable, más aún si son personas ajenas a las rivalidades de los delincuentes. Y todavía más, reitero, si esas víctimas son niñas o niños. Estamos día a día combatiendo a los delincuentes. Resultado de ello, como se les ha informado con precisión por la vocería, son más de 1,000 detenidos ahora presos y procesados, y múltiples aseguramientos de municiones explosivos, laboratorios desmantelados, decomisos de drogas, entre otras acciones. No obstante, reconozco una vez más, la violencia persiste.
Como ya escuchamos, reconoció que la violencia persiste en la entidad y dejó claro que no se bajará la guardia en el combate a la delincuencia. Las escuelas, Carlos, sobre todo en los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, se han mantenido cerradas por decisión de los padres de familia, porque hoy el gobierno del estado dejó claro que las clases presenciales se mantendrán en Sinaloa mientras no haya agresiones directas a las escuelas. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Andrea, te agradezco muchísimo el reporte y estamos en comunicación. En Estados Unidos, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, llegó a un acuerdo, aparentemente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y se va a declarar culpable de tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Esta información se dio a conocer en una tarjeta de la Corte Federal de Chicago. Ovidio Guzmán tenía programada una audiencia el lunes 12 de mayo, audiencia que se canceló y que se reprogramó para el 9 de julio. A partir de ahora, el gobierno deberá proporcionar al tribunal una copia del acuerdo que hizo con Ovidio Guzmán, y esta copia la tiene que tener el tribunal 3 días antes de la audiencia. Ovidio Guzmán, usted lo recuerda, fue detenido en enero de 2023 en México. Él es el protagonista del culiacanazo, cuando lo agarraron y luego lo liberaron, ¿no? Escandaloso. En octubre de 2019, siendo presidente López Obrador. 4 años después, a días de que llegara a México de visita Joe Biden, resulta que, cuando era uno de los grandes reclamos de Estados Unidos, López Obrador había agarrado y él había ordenado liberar a un capo de este... Antes de que llegara Joe Biden a México, lo vuelven a agarrar y a los pocos meses... los Estados Unidos, ahora pues espera ser un testigo protegido, un testigo colaborador del gobierno americano. En la mañanera, la presidenta Sheinbaum opinó acerca del mega deco.
Opinó acerca del megadecomiso que hizo ayer Estados Unidos, que calificó como histórico de fentanilo, y lo hizo en Nuevo México. Esto dijo hoy la presidenta de México.
También en Estados Unidos hay operación de delincuencia organizada, sino quién vende el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. Entonces, ayer, pues lo que se hizo fue una detención y un decomiso muy importante de pastillas de fentanilo en Estados Unidos. Ellos lo vinculan con un grupo delincuencial de México, pero tiene que ver, pues esencialmente, con operaciones también de nacionales estadounidenses del otro lado de la frontera.
Bueno, ahí está el testimonio de la presidenta Sheinbaum. En YouTube apareció un nuevo video de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, en el que dice a los migrantes que se autodeporten. Fue un spot doblado al español y hace un llamado para que utilicen la aplicación CBP Home para que se vayan. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa, 1:34 p.m. en México.
3.
Bueno, esas insinuaciones peligrosas de Donald Trump, ¿no? Ayer insinuó que no le gustaba el T-MEC, que quería acabar con el T-MEC. Oiga, si así de buenas a primeras desaparece Donald Trump el T-MEC, abróchense sus cinturones porque se va a armar la grande. Toquemos madera, no vaya a ser, porque sería económicamente catastrófico para nuestro país que desapareciera el T-MEC. Tan catastrófico que mucha gente está diciendo, no se va a animar Trump, algo así, porque también sería muy grave para Estados Unidos, peor para nosotros, pero también gravísimo para Estados Unidos. ¿Pero qué dice Trump? ¿Que no le gusta el T-MEC? Oiga, pero usted lo negoció. Sí, el que negoció el T-MEC fue Donald Trump en su periodo anterior. Bueno, pues ya sabe, ¿qué le digo? Lo mencionó ayer Trump tras su reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que es pues otro, el tercer socio del T-MEC. Entonces, hoy la presidenta Sheinbaum respondió a las insinuaciones de Trump de ponerle fin al T-MEC. Dijo que no ve ese escenario en el panorama, que hay que tomar las cosas con cabeza fría, que México está listo para negociar el T-MEC, pero antes hay que terminar de acordar el tema de los aranceles. Sheinbaum aseguró que no ve señales que demuestren que el T-MEC va a terminar.
En su declaración dice, se va a revisar en el 2026 y vamos a ver qué pasa. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el T-MEC vaya a desaparecer, nada. Al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios, tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando dentro del T-MEC. Tan es así que nosotros fuimos favorecidos junto con Canadá en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles por el T-MEC. Entonces, esa es la interpretación, digamos, que nosotros hacemos de las declaraciones del presidente Trump. Pero al mismo tiempo habla bien de el T-MEC.
La presidenta fue cuestionada sobre la polémica declaración que hizo, pues uno de los más extremistas del morenato, que es Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, quien ha pedido nacionalizar el Canal 13, es decir, expropiar TV Azteca. Sí, expropiar TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, por considerar que es un tema de salud pública. La presidenta dijo que esa no es su visión.
Hay libertad de expresión y cada quien puede decir. También el director de o el dueño de TV Azteca también dice muchísimas cosas. Entonces, no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco. No, no es nuestra intención lo que plantea Paco.
¿Usted no concuerda con él? ¿Eh? ¿No concuerda con él en esta idea?
No es la intención del gobierno de México, ni mucho menos. Pero que hay libre expresión. O sea, el problema aquí... Escuchen ustedes este canal, esta televisora.
La presidenta fue cuestionada si las obras como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas deben ser auditadas por entidades externas o independientes. Este es un tema que enojó a la presidenta. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con una exigencia que puso sobre la mesa recientemente el expresidente Ernesto Zedillo. En medio de la confrontación Zedillo-Sheinbaum, cuando Zedillo le dice a Sheinbaum que ella es cómplice de la desaparición de la democracia en México, que ella es cómplice de la reforma judicial, que la democracia ha muerto en el país por la reforma judicial y por la construcción de Morena como un partido de Estado, una de las cosas que le contesta Sheinbaum es: sí, pero tú hiciste el Fobaproa y con dinero de todos los mexicanos rescataron a los bancos. Zedillo le contesta: el Fobaproa fue brutalmente auditado. ¿Por qué no auditan ustedes las obras de López Obrador? Y tiene usted la refinería de Dos Bocas, que apenas salió ayer. La refinería de Dos Bocas, dijo López Obrador, que iba a costar 8,000 millones de dólares. Subió a 13, subió a 16, subió a 18. 18,000 millones de dólares era la última cifra. Y ayer o antier salió el documento oficial de Pemex que decía que ya estaba en 20,000 millones de dólares y todavía no refina. O el Tren Maya, que costó creo que el triple de lo que habían presupuestado y la gente no va. El otro día fueron a la mañanera a decir que unos paquetes que incluyen Tren Maya y hotel, creo que venden 2 paquetes a la semana, una cosa así ridícula. 2 paquetes al día, una cosa ridícula. Entonces la presidenta se enojó cuando hoy le dijeron que por qué no hay auditorías externas, independientes, a Dos Bocas y al Tren Maya, las obras emblema de la 4T.
¿Es necesario auditarlas? ¿No sería necesario auditarlas?
Lo hace la Auditoría Superior de la Federación.
¿Pero mediante un auditor internacional independiente?
¿Para qué? Si lo hace la Auditoría Superior de la Federación. Ay, a ver si... Vamos, de una vez ya que estamos en esto. A ver si me encuentran el... Esto de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Fobaproa de 1998. A ver si lo tienen por ahí. Creo que no te lo mandé a ti, se lo mandé a alguien más. Entonces, ahí está el Tren Maya. ¿Por quién? ¿Quién la audita? La Auditoría Superior de la Federación. Ahí está la refinería Olmeca. ¿Quién la audita? La Auditoría Superior de la Federación. Para todos los que nos escuchan, ¿quién es la Auditoría Superior de la Federación? Un organismo independiente de que nombran las cámaras, que además su actual director no fue nombrado actualmente, sino ya tiene tiempo ahí.
La presidenta dijo que el viernes va a presentar un informe sobre la Auditoría Superior de la Federación al Fobaproa. Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Ya lo habíamos advertido en este programa. ¡Ojo con lo que estaba pasando entre India y Pakistán! Y lo dijimos así tal cual. Siempre que se pelean dos países hay bronca, pero si esos dos países tienen armas nucleares, la cosa se pone peor. Y es el caso de India y Pakistán. Ya se veía venir que iba a escalar esto y ya escaló. India lanzó misiles contra 9 blancos en Pakistán. Señaló que hay grupos separatistas de India apoyados por Pakistán que planeaban otros atentados en su territorio. Al menos 30 personas murieron y otras 40 resultaron heridas. Los misiles impactaron puntos de la provincia oriental pakistaní de Punjab. Hay una provincia en India que se llama Punjab. No, pues es la provincia pakistaní que se llama Punjab. También en la Cachemira del lado de Pakistán, de ese lado murieron al menos 8 personas. Ambos advierten que habrá consecuencias y nuevos ataques. El presidente Donald Trump dijo que el conflicto es muy viejo y que espera que haya solución pronta.
Es terrible. Mi posición es... Me llevo bien con ambos. Los conozco muy bien y quiero verlos resolverlo. Quiero que paren.
Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Con gusto, Carlos. La Champions League. Lo que nos ofreció ayer, porque cuando dejé el programa estábamos diciendo el partido se encuentra 2-2, seguramente nos iremos a tiempos extra y nos fuimos. Pero por todo lo que iba a pasar, ¿quién podía imaginarlo? Porque el Barça se puso adelante al 87, primera vez en la eliminatoria que lo consiguió, con gol de Rafinha, 3-2 de visita. Y cuando el Barça ya festejaba al 93, viene una anotación de Acerbi, un futbolista, este italiano, de historia tremenda porque padeció una fuerte depresión, cayó en alcoholismo, tuvo cáncer. Cuando tuvo cáncer, él explica que esa situación paradójica y trágicamente fue lo que lo salvó porque le permitió valorar lo que tenía, dedicarse de otra manera al fútbol, alejarse de vicios. Y entonces, tan veterano, hacia los 37 años, ayer anota su primer gol europeo, pero ¡qué gol! Minuto 93 de una semifinal de Champions para salvar al Inter. Lo lleva a la prórroga y ya en la prórroga viene Fratesi y hace otro gol para los Nerazzurri. Lo intentó de todas las maneras posibles el Barça. Buscó, Lamine Yamal dio una serie espectacular, incursionó Lewandowski, no tan atinado, Jan Sommer atajó todo lo que le caía a este veterano portero suizo, y el Inter está en la final. Oye, Carlos, lo que es increíble de Sommer, como hay futbolistas que tienen situaciones extrañas, siempre fue un portero de equipos modestos, el Borussia sí. Mönchengladbach, en el fútbol de su país.
Y en el Mundial brilló, ¿no? ¿Cuándo cambió?
Sí, pero esto cambia sobre todo porque después de Qatar, ¿te acuerdas que Alemania queda fuera de inmediato y se va a esquiar en nieve? Neuer, el estelar portero alemán, rompiendo las reglas porque los futbolistas de élite no lo pueden hacer. La de malas, se lesiona esquiando en nieve y el Bayern Múnich en enero necesita un portero y le compra al Mönchengladbach a Sommer, que ya era veterano. Dicen, a ver si logramos llenar el vacío. Pues que si lo llenaron. El Inter tenía a Onana, lo vende carísimo al United. Onana ha sido un fiasco en el United y se compra por una bicoca a ese Jan Sommer porque Neuer ya había dejado atrás la lesión. Pues Sommer es el héroe de la eliminatoria para el cuadro del Inter, con el perdón de Lautaro, de Acerbi, de Fratesi, de Salanoglu. El Inter está en la final. Su rival saldrá el día de hoy entre París y Arsenal. De momento el París está ganando 1-0 la vuelta, con lo cual el global es 2-0. Los londinenses requieren 2 tantos para igualar esto, pero con lo que ha pasado en la Champions, quien dé algo por sentenciado se apresura demasiado, querido Carlos. Ya actualizaremos.
Muchas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos.
Hasta luego. Alberto Lati, los deportes aquí en W Radio. Ahí están los 5 de sobremesa, 1:44.
Así las cosas.
Oiga, déjeme converso desde el Vaticano con un hombre que vivió mucho tiempo aquí. Él fue embajador de México en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. El gusto es mío.
¿Anhelaría estar por estos pasillos milenarios?
Estamos desde acá siguiendo con los medios actuales, con enorme interés, el proceso del cónclave. Pero también hay nostalgias. Recientemente estuve en Roma y ya estaba muy delicada la figura de la salud de su santidad. De tal manera que siempre es agradable conversar sobre el proceso romano.
¿Cómo siente que va este cónclave? ¿Cómo se están perfilando las cosas?
Bueno, yo creo que tiene varias peculiaridades que lo distinguen de otros. El primero, diríamos, es un mayor cuerpo electoral. Frente al cónclave pasado, que tuvo 104 electores, ahora tenemos 133, pudiendo haber sido 135. Lo segundo es que vienen siendo cardenales nombrados por 3 pontífices, por Juan Pablo II, 5, por Benedetto XVI, 22, y por el Papa Francisco, 108 de los electores. Un tercer elemento es que participan países que nunca habían estado acreditados en un cónclave. Pequeñas eclesiósferas, como se les ha denominado ahora, y digamos una de las más notables, pues podría ser Mongolia, donde el Papa tuvo una visita en un país de 1 millón o 1.5 millones de habitantes con 1.500 católicos. De tal manera que se trata de un cónclave que da muestras del carácter universal de la Iglesia y donde los distintos continentes tienen una amplia representación. Europa, por ejemplo, 18 países con 53 cardenales, Asia 17 países con 23 cardenales, África 17 naciones con 18 cardenales, América 15 países con 37 y Oceanía 4 países con 4. De tal suerte que se trata de un cónclave sin precedentes. Ustedes saben que el cónclave es la forma electoral del Papa a partir de hace 750 años después del Concilio de León y tras aquella histórica experiencia de elegir al Papa Gregorio X en 1100 días de cónclave, lo que dio lugar a que este, cuando ya era pontífice, habría de aprobar su primera constitución con castigos de hambre y sueldo para los que no votaran en tiempo.
No, pues sí, tuvieron que meterle presión, presión.
Les quitaron calefacción, les quitaron el techo, les quitaron el vino y eso a algunos les molestó.
Ahora, ya que llegamos a este punto, cuando pensamos que de los 133 electores, 108 fueron nombrados por Francisco, eso para algunos ha llevado a decir, es un cónclave francisquista. Obviamente van a elegir a alguien como el Papa Francisco, pero hay quien dice, no, espérense. Hay también cuotas, hay grupos. Y el Papa Francisco tuvo que nombrar entre estos cardenales a no puros de él. Tuvo que dar concesiones. ¿Cuál es su lectura de esto?
Yo tengo la impresión, Carlos, habiendo conocido al Papa durante 4 años, de que era un hombre genuinamente comprometido con una Iglesia universal y que trataba de incorporar a todas las partes, incluso a las que se consideraban distantes, lejanas o pasivas. De tal suerte que el que él haya designado a 108 de los 133 electores y se suponga que es un cónclave propicio a la continuidad irracional de Francisco es falso. Quienes así lo hacen, pues podrán estar comparando el proceso de la elección del Papa con elecciones políticas, o no digamos en el caso de nuestro país, con esta penosa elección de jueces. En el caso del cónclave, se trata de una elección que tiene un profundo contenido espiritual. Es decir, todos los cardenales invocan la iluminación del Espíritu Santo. Esto dentro del dogma católico tiene un peso particular, porque habiendo discutido en las 9 congregaciones anteriores cuáles son los problemas del mundo, qué problemas aquejan a la humanidad, cuáles son las grandes crisis, los grandes nudos del siglo XXI, pues tienen que plantearse qué tipo de iglesia se necesita y quién podría ser el líder para encabezarla en estas condiciones. Son dos los factores que mueven el cónclave: mantener unidad de la iglesia y mantener crecientemente su espíritu misional y evangelizador.
¿Qué papel juega la fe? Porque de pronto hay algunos que dicen, no, a ver, aquí es el Espíritu Santo pronunciándose a través de los cardenales. Y hay otros en el otro extremo que dicen, esto es política pura. Esto es como si estuviéramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, nomás que están de sotana. ¿Cuál es la realidad ahí?
Bueno, lo que yo podría decir es que efectivamente en la Iglesia hay elementos no negociables que tienen origen en los textos bíblicos y a partir de los cuales se constituyen los dogmas y los principios fuertes de doctrina en las que todos coinciden. Hay matices, diferenciaciones, puntos de vista particulares sobre métodos y aplicaciones. Pongo un caso. La defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural tiene un fundamento bíblico como gracia de Dios y por lo tanto no es negociable en la agenda de la Iglesia. Pero hay otros temas, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes. Este, pues, es un formato de usos o de tradiciones de la Iglesia latina que incluso en otros métodos o en otras de las prácticas rituales de la Iglesia católica, en los grupos ortodoxos, se permite el matrimonio. Por lo tanto, hoy lo que está, por ejemplo, discutiéndose es estamos o no de acuerdo con la sinodalidad, esto es que los asuntos de la iglesia se discutan de manera colectiva, colegiada. Sí, pero ¿cómo aterrizarlo en una iglesia que tiene 1.400 millones de feligreses, que tiene 5.300 diócesis y que está dispersa en los 5 continentes? Los usos, las costumbres, las prácticas entre Asia, África, Oceanía, América o Europa son distintas. Por otro lado, la Iglesia se enfrenta a un proceso crítico por la tolerancia que durante algún tiempo se ha tenido a abusos, a vicios, a prácticas que desdicen de la moral cristiana. Por lo tanto, los abusos contra menores, las prácticas que han sido condenadas y el Papa Francisco ha separado a cardenales por estas prácticas, deben ser analizadas a la luz del castigo conforme al derecho canónico y de puesta a disposición de las autoridades penales de los lugares donde ocurren los actos. Pero hay otros temas, por ejemplo, como la fidelidad a algunos aspectos de doctrina o la incorporación de algunos grupos minoritarios. ¿Qué hacer, por ejemplo, con los casados católicamente que se divorcian, sí, vuelven a contraer matrimonio y quedan separados de los sacramentos? ¿O qué hacer con las personas que, si bien se dice en la Biblia que el matrimonio es la unión indisoluble de un hombre y una mujer, y se dice que lo que Dios separó no lo separa el hombre, qué hacer entonces con las personas de distintas preferencias sexuales que contraen matrimonio? ¿Se pierde la gracia divina? ¿Hasta qué punto se les debe acompañar? Uh-huh. En esto hay matices, pero los temas centrales del dogma me parece que son el punto coincidente de unión de la Iglesia.
Pero parece que el punto de división está muy a flor de piel, Bajaro, porque... Caramba, uno escucha a los cardenales cuando iba saliendo del Congreso, de las congregaciones cardenalicias previas, de los precónclaves, y todos decían, es muy importante un papa con unidad, unidad, unidad. Cuando hablan tanto de unidad es porque no hay unidad. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y las críticas incluso que se hicieron al Papa Francisco por parte de algunos cardenales a su muerte fueron duras en lo que tiene que ver con esta apertura a todos estos sectores que usted acaba de enumerar.
Sí, desde el inicio de su mandato el Papa tuvo que hacer frente a enormes resistencias internas. Usted recuerda que cuando es electo el Papa Francisco en marzo del año 2013, bueno, pues venía la Secretaría de Estado, había estado en manos de Tarcisio Bertone, que no era un diplomático, que era un salesiano, y que vino a contrarrestar la enorme influencia que tuvo el anterior secretario de Estado, Angelo Sodano, que con Juan Pablo 5 años enfermo, pues la curia romana se empoderó. Por lo tanto, estos ajustes, estos equilibrios son consubstanciales a la institución política y religiosa más antigua de la humanidad. Yo lo que puedo decir es que la curia romana, por una parte, y los integrantes del cónclave son personas altamente calificadas desde el punto de vista de sus estudios académicos. La gran mayoría de ellos tienen 2 o 3 doctorados. Muchos de ellos hablan 4 o 5 lenguas. Los que vienen del servicio diplomático han servido en los 5 continentes. Y tienen una visión universal de la Iglesia. Eso no quiere decir que no haya diferencias. Pero al final, en el momento en que haya el quórum necesario para los 2/3, los 89 votos que se requieren, estoy seguro que habrá unidad.
¿Cómo están las cosas entre México y el Vaticano?
México, usted sabe que ha sido un país que ha presentado 4 etapas en su relación con la Iglesia. La primera, de fusión, durante la colonia y hasta las leyes de reforma, donde el Estado asumía la obligatoriedad de la religión católica. Esto, las primeras constituciones de México, la de Apatzingán, la del 24, las 7 leyes de 36, establecían como religión única, con intolerancia de cualquier otra, la católica. Pero la Iglesia en esa época no le reconoció a los gobiernos mexicanos la institución del Patronato de Indias. Esto es el privilegio que el Papa otorgaba a los reyes de España y Portugal para que ellos administraran las propuestas de la jerarquía católica en el territorio descubierto para garantizar la evangelización. Y llega a 1829 a 35, donde todos los obispos mexicanos habían terminado por edad o por muerte, y el Estado estaba obligado a defender la religión católica y no había obispos, y el Papa no los nombraba, hasta que don Pablo Vázquez fue enviado, un poblano muy reconocido, que sería nombrado obispo, y sale la primera generación. Con las leyes de reforma se da la separación, Carlos. Las leyes de reforma se incorporan a la Constitución del 57, ya muerto el presidente Juárez durante el mandato de Lerdo de Tejada. En la Revolución Mexicana, varios de los revolucionarios más radicales no perdonaron que algunos de los exponentes de la jerarquía católica vieran con simpatía el golpe de Estado de Huerta. Por eso en el Constituyente el proyecto de Carranza es rebasado y se aprueba el texto de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 y llegamos a la etapa de la negación. El Estado mexicano no reconoce la personalidad jurídica de las instituciones denominadas iglesias. Los ministros de culto serán reputados como profesionales de cualquier otra ocupación. De tal suerte que no podían tener bienes, al no tener personalidad jurídica, no eran sujetos de derechos y obligaciones, no podían impartir educación de manera expresa en el sector básico y la dedicada a obreros y campesinos, y el número de sacerdotes estaría definido por la autoridad. Las leyes de 1926, aprobadas por el presidente Calles, modificando el Código Penal y tipificando delitos contra el Estado mexicano por violaciones al culto público, generaron la cristiada. La cristiada de 26 a 29 termina con un acuerdo en Bucareli, donde curiosamente encabeza las negociaciones el presidente de la República con el embajador norteamericano Morrow, un representante del Papa, y no estuvo ni representada la cristiada ni representado el episcopado mexicano. Sí hubo un obispo poblano. Fue el mismo año que se firman los tratados de Letrán entre Benito Mussolini y el cardenal Gasbarri para terminar la cuestión romana y se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. De esa época, de la firma del Tratado de Paz de la Cristiada en 29 hasta 1988, en que toma posesión el presidente Salinas, en su discurso inaugural plantea la necesidad de revisar la relación del Estado con las iglesias en plural. Usted recuerda, como periodista informado, o su padre, que también lo fue y lo es, amigo mío, que asistió el delegado apostólico Prillone, el cardenal Corripio Ahumada, los dirigentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, me acuerdo, del arzobispo Suárez de Monterrey, con traje talar y sotana, es decir, en un acto manifiestamente violatorio del texto de la Constitución y de las leyes de 26 de Calles, pero en un acto de convalidación del proceso electoral y de legitimación al inicio del mandato del presidente Salinas. En 1991, el Estado mexicano, a través del constituyente permanente, aprueba una reforma constitucional a esos artículos que le referí, 3, 4, 5, 24, 27 y 130. A mí me tocó encabezar la comisión que preparó el proyecto por encargo de Luis Donaldo Colosio en el PRI. Hicimos un grupo plural muy interesante en el que participó Diego Valadez, José Luis Soberanes, el padre Olimón, se consultaron a las congregaciones religiosas y vi dos puntos de vista distintos. Esto que usted plantea también se vivió en México entonces. El delegado apostólico Prillone planteaba la conveniencia de establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede, pero la Iglesia mexicana quería el reconocimiento de sus derechos a la libertad religiosa, al culto público, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión y de pensamiento. Esta iniciativa abarcó los dos renglones, se le dio satisfacción a los planteamientos del delegado apostólico y el presidente Salinas nombra a don Agustín Tellez Cruces como representante personal. Usted recuerda que don Agustín había sido presidente de la Corte, gobernador interino de Guanajuato y senador de la República. Es a partir de la reforma constitucional del 92, que tiene un artículo transitorio obligando que haya una ley secundaria, que es que la vigencia de la norma constitucional será cuando haya ley secundaria. Muchas ocasiones el constituyente permanente reforma la Constitución, no dicta las leyes secundarias, y bien la letra de la Constitución es muerta, o al aplicarse de manera directa, tiene problemas procesales interpretativos. Por lo tanto, esa reforma, que fue la iniciativa firmada por todos los diputados y senadores del PRI, no por el Ejecutivo, para efecto de garantizar que si eran autores de la iniciativa o de la reforma de Carlos. Y así es como se establecen las relaciones diplomáticas en México. Ha tenido embajadores importantes.
A ver, se nos está cortando la comunicación. Déjame meter una pausa en lo que tratamos de restablecer la comunicación con Mariano Palacios, el embajador de México en el Vaticano. Hubo humo negro el día de hoy, hace una hora exactamente. Pausa, seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Oye, yo estaba fascinado escuchando esta historia sintética de las relaciones entre México y el Vaticano que nos estaba expresando Mariano Palacios, que fue embajador de México en el Vaticano, político de muchísimos años. Y desafortunadamente se nos cortó justo cuando estábamos en la consolidación de la parte de la época de Salinas, pero ya tenemos a Mariano Palacios Alcocer en la línea. Gracias y perdón por el corte de la comunicación. Retomamos, yo estaba fascinado ahí, estábamos ya en la parte de Salinas cuando ya se despeja todo.
Así es. Total, Carlos, el asunto es, a mí me tocó ser un embajador al que el beneplácito se otorga a propuesta del presidente Peña y del canciller Mir, en el último día con el matasellos del Papa Benedicto XVI. Y me toca ser uno de los primeros embajadores, el primer latinoamericano que le presenta cartas al Papa Francisco. Y decíamos que sí, desde el principio, una de las misiones, es decir, del pliego de instrucciones que se otorga al embajador, a mí me dieron tres instrucciones. Una, insistir en la invitación que formuló el gobierno mexicano a que el Papa Francisco visitara México. Dos, propiciar el diálogo de más alto nivel. Y tres, encontrar puntos de coincidencia para hacer una política social que pudiera ayudarnos en foros nacionales, regionales e internacionales. Debo confesar que el día que presenté cartas credenciales y le digo al Papa Francisco que le reiteraba la invitación para visitar México, me dijo, pero el Papa acaba de ir el año pasado. Pues sí, le digo, pero fue el Papa Benedicto y nosotros quisiéramos que fuera el primer Papa latinoamericano. Me dijo, México es un país privilegiado, el Papa Juan Pablo fue 4 o 5 veces, fue el Papa Benedicto, porque para la Iglesia el Papa es el mismo desde San Pedro hasta quien vaya a ser electo en el cónclave de estos días. De tal suerte que la visita del Papa se consolidó y estuvo al año siguiente presente el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, en una importante reunión convocada en Cancillería, porque se presentó en ese momento un problema serio de muchos menores centroamericanos no acompañados que llegaban en búsqueda de familia a cruzar la frontera y que eran aprehendidos en el estado de Texas y los tenían sin derecho a audiencia durante varias semanas o meses, prácticamente en unas bodegas con alambre de malla ciclónica en condiciones de migrantes. El cardenal Parolin vino y asistieron los cancilleres de los países expulsores, digamos El Salvador, Honduras, Guatemala. Vino representación de la Secretaría de Estado y se lograron importantes acuerdos que despresurizaron el tema. De tal suerte que yo creo que la última visita del Papa, que fue en febrero de 16, tuve también el privilegio de acompañarlo de Ciudad Juárez al Vaticano y de tener pláticas largas en el vuelo transcontinental. Yo lo que le podría decir es hay una buena relación, a pesar de que en algún momento el gobierno mexicano ha solicitado que se pida disculpas por hechos de la colonia o de la evangelización tanto a la Santa Sede como a España, y luego ya vemos que hay cambio de señales una vez terminados los mandatos. Pero es una relación productiva porque hay una agenda compartida en materia de defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana, de respeto a los migrantes, y es útil el tener un contacto con uno de los guías espirituales más importantes del mundo.
Mariano Palacios, déjeme hago nada más rápidamente un acento. ¿Tiene historia el cardenal Pietro Parolin, que es considerado el favorito, tiene historia con México?
Por supuesto, en 1990-91 era el segundo de la delegación apostólica con Girolamo Prigione. Yo lo traté cuando hicimos
el ¿Era el número 2 de Prigione?
En México, sí, por supuesto. Quien no lo sepa, valdría la pena considerarlo.
El nuncio apostólico más poderoso e influyente en décadas, ¿no?
Pues es que Prigione estuvo más de una década, primero como delegado y luego como nuncio apostólico, y era un hombre de una capacidad política verdaderamente notable. Pero Prigione trabajó en México más de 2 años. Cuando vino a México, en la Cancillería
Parolin,
demostraron...
Parolin trabajó.
Parolin trabajó en México y tuvo oportunidad de conocer la credencial con la que la Santa Sede lo presentó para prestar servicios en México.
Y luego regresó con este tema de los migrantes detenidos.
Sí, debo dar otro dato. Durante el siglo XX, Carlos, solo un cardenal secretario de Estado fue electo papa. Este dato es poco conocido, poco explorado, y llevaría el nombre de Pío XII. Se ha considerado siempre que el colegio electoral tiene un halo de misterio, un poco inexpugnable. Todos entran cardenales, uno saldrá papable, pero muchos que entran papables siguen siendo cardenales. De tal suerte que quienes hacen vaticinios, quienes hablan del carácter conservador, progresista, tradicional, sinodal, de los que piensan que son pacifistas, ortodoxos, provida, etcétera, etcétera, todo este cúmulo de adjetivos que se les ponen a los miembros del colegio cardenalicio, pues al final, con los medios de comunicación modernos, todos los cardenales, si no fueron compañeros en las universidades pontificias cuando estudiaron sus posgrados, pueden tener acceso a las publicaciones, a las homilías o a las obras que hayan publicado.
Mariano Palacios Alcocer, ex embajador de México en el Vaticano, gracias por estos minutos para W Radio. Qué gustazo.
Un saludo, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Así lo marca el reloj de W.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
Qué gusto saludarte, María. ¿Cómo estás? ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Igualmente, Carlos, qué gusto. Oye, pues los lineamientos que el Consejo Nacional de Morena aprobó el fin de semana, creo que nacieron como letra muerta. Más que un código de comportamiento, Carlos, lo que parece es una descripción de hechos. Es cierto que Morena es un partido joven que ha experimentado un crecimiento pues desorbitante, ¿no? Que hoy tiene 24 gubernaturas, la mayoría en las dos cámaras, pero todavía más acelerado que su crecimiento ha sido la velocidad de su descomposición, ¿no? Con la que se ha asemejado al PRI, de donde viene la mayoría de sus militantes. Y además de los lineamientos, Carlos, durante el Consejo la dirigente morenista leyó esta famosa carta de Claudia Sheinbaum, repleta no de indirectas, sino de muy directas a personajes que ya no hace falta ni nombrar. Este deseo de López Obrador de no permitir, como dijo, ¿no?, casi entre comillas, que los antiguos vicios de personas de la política florecieran en sus filas, claramente se ha frustrado, porque justo así se comportan los morenistas. Ahora, Carlos, ya que están, que son públicos los lineamientos, pues hay que preguntarse qué va a hacer la Comisión de Honor y Justicia del partido con los militantes que no los respeten. Porque aunque se habla de
¿qué va a pasar la próxima vez que Noroña se suba a un vuelo de primera clase? ¿O qué va a pasar con Andrea Chávez si, como lo ha anunciado descaradamente, sigue con su campaña abierta utilizando millonarios donativos de empresarios contratistas de Morena, ¿no?
Exactamente, porque ya pasó, Carlos, ¿no? Aunque se hable de un manotazo de la presidenta, a mí me parece más bien una advertencia, ¿no? Una especie de tarjeta amarilla. Pero ¿va a haber tarjetas rojas? ¿O no va a haber, ¿no? ¿Qué va a hacer Morena con sus aliados que se comportan en sentido contrario de sus lineamientos? Y déjame ponerte dos ejemplos de estos días, de esta semana. El diputado local de Coahuila, Tony Flores, que chocó uno de sus Lamborghinis, porque además tiene dos, por lo menos que se sepa, pues se supone no es morenista, ¿no? Es del PT, pero los morenistas no pueden hacer ostentación de su riqueza, pero sí pueden aliarse en lo electoral y en lo legislativo, con quien lo haga. Y déjame ponerte otro ejemplo, ahora sí uno de morenistas. El gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nale, investiga a su antecesor, a Cuitláhuac García, que también es morenista, por daño patrimonial al Estado. ¿No está violando o ha violado ya García la premisa fundamental de Morena de no convertirse en lo que criticaron del pasado, no? Si se muestra en la investigación que eche a andar en Ale que tiene una responsabilidad administrativa, ¿lo van a sancionar? ¿Lo van a expulsar? ¿O van a considerar que la denuncia de Nale es una diferencia entre dirigentes ventilada en lo público y que daña al movimiento, que es otra prohibición expresa de sus lineamientos? ¿O va a acusar Cuitláhuac a Nale de promover una campaña de desprestigio o de denunciarlo sin sustento o de persecución política, lo cual también prohíben sus lineamientos? La verdad, Carlos, si se atienen a sus propias reglas, los morenistas no le tienen nada fácil.
Está buenísimo, tienes toda la razón. Gracias, María, como siempre, qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
María Scherer, comentarista de este programa 217.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie.
Oiga, ¿dónde no tiene usted un Yunes a la mano para que ya amarremos lo del cónclave y no sé? Yo, digo, porque fue mucha la espera, discúlpeme, yo ya ando cansado y apenas es el primer día, duende.
Sí, yo dije, ahorita no le vaya a pasar a Parolín lo que a Barreda, que me lo esconda, ¿no? Alguna cosa así. Sí, dije, no, pero... Dije, no, me lo vayan a esconder igual que a Barreda. Ahorita Pietro Parolín, dije, no, pese. Pues, supuestamente ya va firme y es el favorito y demás. Pero ahora que lo comentas, Charlie, caray, estos 133 cardenales que tienen que ponerse de acuerdo para elegir al que llevará el timón de la barca de Pedro y se convertirá en el papa número 267 de la Iglesia Católica. Tú lo estás llevando ahí de primera mano, mi Charlie, en el Vaticano. Vamos a ver qué pasa con este cónclave. Y bueno, una cosa que sí es una realidad, Charlie, es que se ve el peso y el poder de la Iglesia Católica en el mundo. Todos los ojos del mundo puestos en este cónclave. Todavía no habemos papa, pero sí habemos nuevo director del metro, mi Charlie, desde ayer por la tarde, con la renuncia de Guillermo Calderón al frente del sistema de transporte colectivo Metro, pues llegó Adrián Rubalcaba. Sí, el que se divorció del PRI, el que dijo adiós al PRI, que en realidad pues le picó, hay que decirlo, que no lo hicieron candidato a la Ciudad de México. Él venía de la alcaldía de Guajimalpa, pues él quería aventarse ahí como candidato, pues se decidieron por la alianza con Santiago Taboada. Lo hicieron un lado y desde ahí Rubalcaba pues, quedó resentido, le picó y entonces se pasó a Morena, mi Charlie, y ahora es el nuevo director del metro ante la inconformidad, hay que decirlo, de muchos trabajadores del metro que dicen, oigan, llega a la dirección general alguien que no tiene ningún tipo de experiencia en la materia y que más bien su designación pues obedeció a una cuota política, ¿no? Como que se la debían, así de, híjole, Rubalcaba ya está con nosotros, le prometimos que le íbamos a dar algo, pues dale el metro, ¿no? De hecho, le preguntaron hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum y prácticamente arropó a Rubalcaba y dice que hay que darle chance al muchacho de que se fogue. Esto fue lo que dijo la presidenta.
Y hay que darle una oportunidad a Adriana, todos quienes critican, les recomiendo que vuelvan a leer el capítulo del libro de Gracias del Presidente. Porque a las personas se les evalúa en distintos momentos. Adrián Rubalcaba, él toma la decisión de salirse del PRI, apoyar a nuestro movimiento, y hay que darle la oportunidad de que desempeñe un buen papel al frente del metro, que yo creo que así va a ser.
Bueno, pero siempre hay un Twitter, hermano. Siempre. Y en redes sociales ahorita se está volviendo viral un tuit que en 2021 posteara la secretaria de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, que decía, lo leo textual: liberemos a Coajimalpa del último cacique priista de la Ciudad de México. Toma, tomate, pues sí. ¿Y quién crees que era? Pues era Rubalcaba. Era Rubalcaba, hermano, que repetía en el cargo ya en aquella ocasión. Entonces decía, hay que liberar Coajimalpa del último cacique priista. Y ahora pone el día de ayer por la noche otro tuit, Citlali, y pone, felicidades, Adrián Rubalcaba, me consta tu apoyo en el pasado proceso en la Ciudad de México. Acuérdate, cuando eres converso, cuando ya te purificaste, abrazo, palmada, casi casi bautizo, hermano, pero cuando estabas con la oposición, te querían quemar, te querían linchar, hermano, quemar vivo, en fin. Charlie, en otro tema después de este tuit de Citlali, pues la primera plana del diario La Crónica revela algo muy triste, y es que 7 policías son asesinados diariamente en nuestro país, cifra que supera incluso a las máximas potencias del mundo, Estados Unidos y China. Sí, Charlie. 7 policías son asesinados diario en nuestro país. Esto en medio de una crisis de inseguridad y pues de penetración total del narco, del crimen organizado. Además, se redujo en casi 20%, esto es importante señalarlo, en casi 20% el presupuesto para las policías, para las fuerzas del orden en México, lo que ha quedado pues en evidencia con estas cifras de policías asesinados. Mira, desde el 1 de octubre de 2018, cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y hasta marzo de este año, el conteo, pues son 2,559 oficiales asesinados nada más en lo que va de este tiempo. O sea que sí es bastante delicado, mi Charlie. Y pues mientras otras potencias, te decía, como China y Estados Unidos, le meten a sus policías equipo táctico, lo último en tecnología para hacer frente al crimen organizado, a la delincuencia, pues nosotros tenemos estas tristes cifras de 7 policías asesinados al día en nuestro país. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Dos y media.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con gusto, Carlos. Parecía ya liquidada la semifinal y anotado el nombre del París como rival del Inter para la final de esta Champions. Un penal, una mano clara, pero viene Vichinha, que es de los grandes futbolistas de este equipo, y anuncia demasiado el disparo. Raya, el guardameta español, otro de esos que era desconocidos y en el Arsenal lo ha hecho de maravilla, logra atajar como sea. El Arsenal le quedan 20 minutos y luce sin pegada, y el París con mucho peligro cada que busca una descolgada, y más que ya entró al campo su mejor futbolista, me refiero a Ousmane Dembélé, y justo mientras esto iba diciendo, ahora sí el París ya puede anotarse como finalista para esta Champions, porque Achraf Hakimi, el futbolista marroquí, uno de los mejores laterales del mundo, ha anotado 3-0. Vamos, después de lo que pasó con Barça-Inter, decir que está sentenciado cuesta trabajo. Pero luce muy difícil, sobre todo porque el Arsenal de verdad luce con mucha posesión de balón, con llegada, pero no disparan o no encuentran la portería. 2-0 el de hoy, 3-0 el global. Más tarde, la liguilla del fútbol mexicano arranca a los cuartos de final, Rayado recibiendo al Toluca a las 19 horas, posteriormente pasadas las 9 de la noche, Pachuca contra América para mañana en Necaxa Tigres y León frente a Cruz Azul. Carlos, no sé si viste el incómodo momento que ayer vivió Gianni Infantino, que muy emocionado colocaba su mensaje desde afuera de la Casa Blanca diciendo donde sea veo fútbol y apoyo al Inter, el apoyo al Inter, y ahí se veía con su celular siguiendo el partido. Lo que no pensaba era lo que iba a pasar en su comparecencia ante los medios, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Escuchamos, si me lo permites, Carlos.
I didn't know that. Is that right?
No sabía que Rusia no pudiera ir al Mundial. ¿Me lo puedes explicar? Así es, por el momento. Tienen prohibido jugar. Esperamos que algo suceda y se alcance la paz para que Rusia vaya a ser readmitida. Eso sería un buen incentivo. Queremos terminar con esta guerra. Queremos terminar con los 5.000 jóvenes asesinados por semana. Explicaba y ya después se siguió a explicar que tanto el ejército ruso como el ucraniano y los ciudadanos viven cosas terribles. Pero sí, me llamó la atención que Infantino, que normalmente tiene una voz que pesa mucho, le habló hasta con miedito de, perdón que le comente, presidente, es que Rusia no viene a esto. Y que el presidente, pero ¿cómo será buen incentivo para la paz lo que se vivió en este encuentro que tuvieron con lo que denomina la Casa Blanca la Task Force, el equipo de cara a la Copa del Mundo, que tiene como principal preocupación que ya está clasificado Irán? Y si Trump volviera, algo que realizó en su primer mandato, en su primer cuatrienio, de vetar el acceso a iraníes al país, pues representaría evidentemente un problema, porque parte de lo que exige la FIFA es que país calificado va, y también evidentemente sus aficionados. Luego se refirió a que espera que los que vayan al Mundial la pasen muy bien, pero que no se queden más tiempo del que deben, porque tienen que frenar la migración ilegal, y que entonces su gran equipo se iba a encargar de que los detectaran y los sacaran. Todo esto en la visita de Infantino, que tan campante se veía afuera de la Casa Blanca, viendo su celular y siguiendo el partido de Champions con el Inter, su equipo, avanzando. La última, Carlos, Steph Curry, al menos una semana fuera, la gran figura de los Warriors de Golden State, que dieron el campanazo, los de Golden State, venciendo a Minnesota por 11 puntos además en el primero de la serie. Los Warriors se metieron por la ventana a los playoffs y están ganando. Pero con Curry lesionado por tanto tiempo, parece muy complicado para el equipo de la Bahía de San Francisco. Carlos, es la información que
tenemos.
Muchísimas
gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Saludos.
234.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Luis de la Barreda fue funcionario, es escritor, analista, intelectual, y bajo el sello de Editorial Cali Arena está presentando el libro Las Izquierdas, Derechos Humanos o Tiranía. Don Luis, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, es un honor ser entrevistado por usted, uno de los mejores periodistas de la actualidad.
No, hombre, yo quisiera uno.
Y seguramente el periodista más odiado por el expresidente López Obrador.
Oiga, lo llevo, eso que acaba usted de decir, lo voy a poner como ringtone en mi teléfono para escucharlo como motivo de orgullo. Doctor, a ver, se supone que los gobiernos de izquierda impulsan los derechos humanos, se supone que los de gobiernos de izquierda tienen estas banderas. ¿Qué ha pasado en México con ese asunto?
La izquierda siempre ha proclamado su superioridad moral sobre todas las demás fuerzas políticas, porque el objetivo que persiguen es muy noble: terminar con la explotación del hombre por el hombre, terminar con la pobreza, crear al hombre nuevo, libre de todos los vicios de las sociedades presocialistas. Sin embargo, tanto la izquierda revolucionaria, la Unión Soviética, China, Camboya, Cuba, Corea del Norte, etcétera, y la izquierda populista, Venezuela, Nicaragua, han hecho daño terrible a su población, han cometido crímenes terribles. Y en México, un gobierno, un régimen que se dice de izquierda, ha terminado con el Estado de Derecho, ha terminado con la República, ha terminado con la democracia, ha terminado con la división de poderes. Eso en cuanto a principios democráticos. Ha atacado a los críticos, eso usted lo sabe como muy pocos.
No sé a qué se refiere.
Y por otra parte, en cuanto a política social, si bien es cierto que ha repartido dinero a manos llenas, destruyó el sistema de salud, le hizo un daño gravísimo al sistema educativo, le hizo un daño gravísimo a la cultura, a las artes, destruyó un aeropuerto que ya estaba en una fase avanzada de construcción para construir algo así como una terminal aeropuertaria, destruyó una selva que ha sido una selva prodigiosa, persiguió penalmente de una manera verdaderamente cruel y grotesca, por ejemplo, a 31 científicos de altísimo prestigio, a la familia política del fiscal general, con acusaciones verdaderamente grotescas y mostró su simpatía por dictadores asesinos, por Maduro, por Putin, etcétera. Y en materia de corrupción, bueno, siempre dijo López Obrador, no somos iguales a los anteriores. En eso tenía razón, fueron mucho peores. Y eso, entre otros, en Latinos usted lo exhibió muy bien.
Doctor de la Barrera, pero aún así arrasan en las elecciones. ¿Esto quiere decir que los temas de derechos humanos, de libertad de expresión, de democracia, se desgastaron en el ánimo de la gente y ya la gente no le preocupa perder un poco todo esto?
En la parte final de mi libro, yo me pregunto por qué la gente siguió apoyando a López Obrador. Yo me decía, no se puede apoyar a un presidente que permitió que niños con cáncer murieran por falta de medicamentos. No se puede apoyar a un presidente que por su política, por su negligencia, por la persona que nombró como zar anticovid, López-Gatell, ocasionó que más de 800,000 mexicanos murieran, sí. y de esos 800,000 muertes, cerca de 300,000 eran muertes evitables. No se puede apoyar un presidente que está destruyendo la democracia, que está destruyendo la selva maya. Pero creo que el apoyo efectivo, por una parte la ignorancia, fíjese Carlos, que en México una buena parte, eso yo lo veo con vecinos que se cambian de camisa todos los días, pero que no están enterados de muchas cosas. Es poca la gente, proporcionalmente es poca la gente que escucha noticieros, que lee periódicos, etcétera. Muy, muy poca. Mucha gente no sabe muchas cosas de las que hizo o dejó de hacer el entonces presidente. Y por otra parte, otra gente asumió esta actitud que a mí me parece muy triste. Si yo recibo 3,000 pesos mensuales, o 6,000 si tengo una hija que es madre soltera, o 9,000 si tengo un hijo que no tiene trabajo ni que no esté estudiando, pues ¿qué me importa que mueran niños por falta de medicamentos? ¿Qué me importa que se haya destruido el sistema de salud? Pero esa gente, si se llegara, como decía mi suegra, Dios no lo quiera, pero si esa gente se llegara a enfermar, ya no tiene un seguro que vaya a asumir los gastos. Esa gente, si se llega a enfermar, va a ser la gente más pobre entre las pobres. La gente más pobre porque no va a tener cómo solventar el gasto que va a ocasionar una enfermedad catastrófica. Entonces, esos 3,000 pesos sí servían para que alguien se fuera a la cama habiendo cenado, se comprara una botella de Don Pedro, pudiera ir al cine cada semana. Sí, pero ¿qué pasa con los grandes temas nacionales? ¿Qué pasa con los derechos sociales? Ya no digamos con la democracia, que la destruyó este régimen. Con los derechos sociales, salud, educación, medio ambiente, etcétera.
Doctor Luis de la Barrera, usted fue fundador en la época que esto estaba siendo, pues digamos que el gran avance democrático en el país, fundador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No puedo dejar de preguntarle qué piensa de lo que ha pasado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada ahora por Rosario Piedra, descendiente de una familia, ¿quién lo iba a pensar? Pues que era casi icónica, ¿no? Como dicen los americanos, poster child, ¿no? La cara de los abusos a los derechos humanos, pues era doña Rosario Ibarra de Piedra, pues ella es su hija, etcétera. ¿Qué le parece lo que ha sucedido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Que usted, junto con otros mexicanos, empujaron muchísimo para que estos temas se volvieran institucionales, se volvieran leyes, se volvieran obligaciones. ¿Qué le parece?
Lo primero que hay que recordar es que Rosario Piedra llegó al puesto por un fraude grotesco, por un fraude sin precedente en el Senado de la República. No alcanzaba la votación. Y sabiendo esto, otras organizaciones que se dedican a la búsqueda de desaparecidos le pidieron a la señora Piedra que no aceptara el cargo. Ella, sin embargo, asumió el cargo ilegítimamente. Y luego, al frente de la Comisión Nacional, ha sido completamente cómplice de todos los abusos del gobierno federal. No dijo nada, nada, qué triste, qué lamentable. No dijo nada cuando los niños con cáncer se quedaban sin medicamentos. No dijo nada cuando las persecuciones penales grotescas. No dijo nada cuando los nuevos libros de texto, que son de verdad un crimen contra los niños. No dijo nada en temas verdaderamente graves, que eran gravísimas violaciones a derechos humanos. Le ha hecho honor a su apellido.
Muchísimas gracias, doctor de la Barrera, por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarle.
Gusto saludarlo, Carlos, y ha sido un gusto ser entrevistado por usted. Mil gracias.
Lo mismo, amigo. Gracias. Luis de la Barrera, escritor, exfuncionario, está presentando este libro que se llama Las Izquierdas, Derechos Humanos o Tiranía, bajo el sello de Cal y Arena.
Estás escuchando
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. Una parte importante de la espera entre Fumata y Fumata es la gente, los fieles y curiosos, quienes pues se reúnen a esperar este humo blanco o negro, que hoy fue negro como se esperaba. Elías Camagi, muy buena tarde, corresponsal de W Radio en el Vaticano, cuéntanos.
Buenas tardes, Arely, te saludo con mucho gusto desde Roma, donde acabamos de ser testigos de la historia. Después de 3 horas y cuarto de votaciones a puerta cerrada, la primera fumata ha sido negra. Esto quiere decir que los 133 cardenales convocados para elegir al próximo papa aún no han logrado ponerse de acuerdo sobre quién debe ser el nuevo líder de la Iglesia Católica. El primer día del cónclave se vivió con una inmensa expectación. Inició con la misa orando pro pontifice, en la que los cardenales piden al Espíritu Santo que los guíe a la mejor decisión. Después los cardenales avanzaron en procesión a la Capilla Sixtina, hicieron un juramento de silencio y se aislaron de cualquier contacto con el mundo exterior. Después del inicio del cónclave, Arely, congregaron decenas de miles de personas que inundaron la Plaza de San Pedro, la principal plaza del Vaticano. Todas las miradas estaban puestas en una pequeña chimenea colocada en el techo de la Capilla Sixtina, la forma como se anuncian los resultados de las votaciones. Los fieles esperaron con impaciencia, levantaron sus teléfonos para cazar el momento o siguieron la transmisión en vivo desde las pantallas gigantes que se colocaron. Hablamos con muchas personas que esperaron durante horas para ser parte de la historia. Esto es parte de lo que nos contaron.
Oscar, platícame, ¿cómo se vivió el momento en el que salió la fumata? ¿Qué viste? ¿Qué se sintió ahí en la
plaza
de San Pedro?
Bueno, antes de que saliera la fumata, pues mucha ansiedad, la gente ya quería pues una decisión. Y bueno, ya cuando salió el humo negro, pues ya la gente pues resignada, que ni modo, a esperar mañana, pues con fe de que salga humo blanco.
¿Cuánto tiempo estuviste esperando aquí en el Vaticano?
Bueno, estuvimos desde las 3 de la tarde, hemos estado desde las 3 de la tarde y son casi van las 9:30 de la noche aquí en Roma, y imagínense, varias horas hemos esperado, aproximadamente 6 horas hemos estado esperando acá.
¿Qué te llevó a hacer el viaje desde Costa Rica hasta aquí, hasta Roma?
Bueno, es nuestra fe católica, ¿verdad? Es lo que nos mueve a llegar aquí hasta Roma y pues la esperanza de que se elija un nuevo papa, siguiendo pues la línea trazada por el Papa Francisco, una iglesia inclusiva.
Las votaciones se reanudan este jueves, Arely, a primera hora de la mañana. De ser necesario, habrá 4 escrutinios, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Todo hasta que aparezca la fumata blanca que anuncie la elección del nuevo papa, de la próxima cabeza de la iglesia. Vuelvo contigo al estudio.
Gracias, Elías. Muy buena tarde. Buena noche para ti. La presidenta dijo que ya no iba a hablar más del Fobaproa, pero le recordaron que había que auditar las obras del Observador y decidió revivir el tema. La oposición retó a Morena a quitarle sus fondos. Vero Méndez, enfrascados en 30 años atrás. Buena tarde.
Así es, querida Arely. Ahora que el villano favorito de la 4T es el expresidente Ernesto Zedillo y el Fobaproa, sí, un acalorado debate es el que se dio aquí en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Tomó la palabra el morenista Alfonso Ramírez Cuellar para exigirle al PRI y al PAN que ofrecieran una disculpa a los mexicanos por haberlos endeudado a través de las deudas que eran privadas y las convirtieron públicas en el Fobaproa. Sin embargo, el diputado del PRI, Rubén Moreira, soltó el reto a los morenistas. Ustedes ahorita están en el poder. Ustedes ahorita tienen la mayoría calificada y a ustedes ahorita pueden quitarle los fondos al Fobaproa. A ver, atrévanse. Escuchemos el reto.
Sacar algunas cosas. Y lo otro, y con esto termino, la respuesta, pues quítenle los fondos al Fobaproa, tal y como decía López Obrador, y pasémonos a las discusiones del país. Está muriendo mucha gente porque no hay vacunas.
Se calentó Gerardo Fernández Noroña, no aguantó el reto y le terminó cerrando el micrófono a Moreira. Así las cosas esta tarde en el Congreso, Arely.
Gracias, Vero. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Pues sí, hay días que preferiríamos vivir en otra galaxia, pero como no podemos, tenemos pues el concierto galáctico en el Auditorio Nacional miércoles 7 de mayo, es decir, hoy a las 8 de la noche, muy sencillo, 5551-668-900, así de fácil, usted participa con nosotros en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comer Rico.
Gracias, querido Duende.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.